Madrid preparada para recibir a los refugiados ucranianos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La comunidad se prepara para recibir a los ucranianos que huyen de la guerra. El éxodo ya incluye a 1.700.000 personas desperdigadas por toda Europa. Pero como dice el alto representante de la Unión Europea, esta cifra no va a parar de crecer. Josep Borrell.
Hay 1.500.000 de refugiados en una semana. Si los bombardeos continúan así, de forma indiscriminada, podemos esperar hasta 5 millones de refugiados.
En Madrid, el gobierno regional ha puesto en marcha un dispositivo para canalizar toda la ayuda que se envía a Ucrania. Un almacén del Cendal se ha convertido en el punto logístico desde el que hacer acopio, empaquetar y enviar medicamentos, comida y todo tipo de material. La presidenta Ayuso lo ha estado supervisando esta mañana y ha anunciado más recursos.
Tenemos disponibles 508 camas en 22 hospitales del Servicio Madrileño de Salud, además, y vamos a poner a disposición de todos los ucranianos vacunas contra el COVID-19 y, por supuesto, también la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Contamos con plazas públicas para mayores y personas vulnerables, plazas gratuitas en colegios a los niños de entre 3 y 16 años.
El Ayuntamiento de la capital, por su parte, ha anunciado este lunes que está en trámites para dedicarle un espacio público al líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Sería un espacio al lado de la Embajada de Ucrania en Madrid. Así lo justifica Almeida.
Son necesarios también los homenajes para que de forma permanente esté presente en nuestras calles el pueblo ucraniano y el nombre del presidente Zelensky como faro de la libertad en estos tiempos convulsos, difíciles, dramáticos que estamos viviendo en el orden global. Y por tanto he dado la instrucción para que se inicien los trámites, el expediente correspondiente a poder nombrar el espacio público que hay delante de la Embajada de Ucrania como presidente Zelensky.
Pues el futuro homenajeado, el presidente ucraniano, hoy ha reiterado su petición para que la OTAN y la Unión Europea trabajen para cerrar el espacio aéreo ucraniano, evitando así los bombardeos rusos.
Estamos esperando una decisión para cerrar los cielos, bien con vuestra fuerza, o con aviones de combate y sistemas de defensa aérea que nos proporcionéis y nos den la fuerza necesaria.
Rusia ya ha dicho que ese movimiento implicaría una declaración de guerra y de momento la OTAN sigue a la espera. En España, el gobierno de coalición ensaya su particular alto al fuego después de que este fin de semana la líder de Podemos colocara de forma implícita al Partido Socialista entre los partidos de la guerra. Hoy Margarita Robles ha opinado del asunto en Onda Cero y la portavoz morada Isa Serra ha suavizado las declaraciones de Ione Belarra.
Bueno, yo lo único que digo que el único que está haciendo la guerra es la guerra de Putin y si hay un y creo que todos los partidos en España, quiero pensar, estamos por la paz, trabajando por la paz. Luego habrá opiniones individuales, opiniones particulares, más bien con una perspectiva de consumo interno dentro de su propio grupo político.
Ione Belarra se refería al fervor belicista.
El gobierno Partido Socialista Podemos sigue pues unido. Vamos a hablar mucho de Ucrania, pero ojo, aquí contamos noticias de Madrid y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Continúa grave el menor apuñalado el sábado en Usera.
La policía sigue buscando a los responsables de la agresión. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, confía en que la investigación dé frutos pronto y apunta a un nuevo enfrentamiento entre bandas juveniles.
Sí, parece ser que era un encuentro de bandas que se produce, es un encuentro casual como la mayor parte de ellas y se produce un apuñalamiento.
Más de 1 millón de llamadas al 016.
Son las que ha recibido este servicio telefónico de información y asesoramiento a la mujer desde su puesta en marcha hace 5 años y que juega un papel fundamental en la atención a las víctimas de violencia machista.
Ciudadanos presidirá la comisión sobre el espionaje Isabel Díaz Ayuso.
Más Madrid ha retirado su candidatura para presidirla. El delegado de Desarrollo Urbano en la capital, Mariano Fuentes, ha defendido que la presidencia haya recaído en los naranjas.
Es importante que Ciudadanos sentara la presidencia de esta comisión porque fundamentalmente lo que se va a investigar es si el Partido Popular utilizó los recursos públicos municipales en beneficio propio o para investigar en sus propias filas.
Pedro Sánchez se reúne con los agentes sociales para impulsar un pacto de rentas.
El objetivo es evitar una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias y ponga en riesgo la recuperación económica. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avisa, el acuerdo no pasa solo por restar poder adquisitivo.
Lo que antes podía parecer que iba a ser un aumento temporal, ahora se ha visto que es mucho más difícil que podamos considerar que es temporal. Por eso, para nosotros, los salarios tienen mucha importancia y la cláusula de revisión salarial también.
También es noticia el deporte, titular Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid recupera la plaza de Liga de Campeones después de ganar al Betis 1-3 con gran protagonismo de Joao Félix, que marcó un doblete. Lemar cerró la cuenta para los rojiblancos pendientes de Correa a la espera de pruebas en su tobillo. No terminó el partido. Cayó derrotado el Rayo Vallecano, sexta derrota consecutiva, 2-0 en su visita al Cádiz, y también el Getafe en su visita a Cornellá contra el Español. El Real Madrid, líder sólido con 8 puntos sobre el Sevilla, se prepara para recibir este miércoles al PSG en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los blancos deben remontar el 1-0 en contra de la ida. No van a estar sancionados Casemiro y Mendy, pendientes de la lesión del alemán Kroos, que tiene muy difícil su participación. En segunda ganó el Leganés 2-0 al Mirandés, cayó el Alcorcón 1-0 ante el Lugo y el Fuenlabrada derrota ante el Burgos, que supuso la destitución de su entrenador Sergio Pellicer.
Y hoy en nuestra encuesta hablamos de la situación del rey Juan Carlos tras el archivo de las investigaciones abiertas en la Fiscalía del Supremo. ¿Creen que el emérito debe volver a España? Sí, no, voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, hoy llueve y ya saben lo que eso significa para el tráfico. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Lucía Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas. Pero precaución por nieve, porque encontramos una vía secundaria con cadenas obligatorias en la M601 Navacerrada. Y les recordamos que hasta el próximo 11 de marzo permanece cerrada la A3 hacia Valencia, entre Arganda y Perales de Tajuña, por obras de mejora, pero con desvíos debidamente señalizados.
Las cosas mejor de lo esperado en las carreteras de la comunidad, al margen de esa nieve en la sierra. Vamos a ver ahora mismo cómo se conduce por el centro de la gran ciudad. Vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la hora punta bastante tranquila, aumenta poco a poco el número de vehículos y probablemente ya en la próxima hora sí que se notará una mayor actividad. Pero si hablamos, por ejemplo, del tráfico de la M30, acaba de finalizar un percance en la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, que ha mantenido un estrechamiento de calzada en sentido sur, y se recuperan todos los carriles. La circulación se incrementa en esa zona del Puente de los Franceses. En el resto de la M30, de momento, sin problemas importantes, con el tráfico algo más intenso en algunos puntos, pero sin retenciones. Y si hablamos del interior, también los vehículos ya se reparten hacia las salidas, pero hasta ahora sin ningún problema importante que destacar.
Pues lo que funciona ahora mismo a todo trapo, sin ningún problema, son los servicios públicos de transporte y este informativo, que cuando son las 2:08, abre su tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo están aquí nuestros compañeros de Telemadrid, los que saben, nuestros meteorólogos, nuestro Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
Te brillan hoy los ojos porque por fin puedes contar cosas, unas previsiones entretenidas.
Bueno, una buena noticia.
Con buenas,
¿no?,
noticias,
que,
¿no?,
que llovió la semana pasada y esta también. Venga. Y así arrancamos semana a 13 días para la entrada oficial de la primavera, con nieve en la sierra, que es el almacén de ese agua que necesitamos tanto en los embalses, y con lluvia, sobre todo esta mañana. Ahora estamos teniendo un receso de precipitaciones, pero ha descargado entre 10 y 20 litros en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Eso sí, ambiente invernal, porque a esta hora, a duras penas, levantamos de los 10 grados de máxima en la capital.
Estoy viendo ahora mismo las imágenes que están dando nuestros compañeros de Telemadrid, que vamos, parece Navacerrada, la estepa de Siberia, sí, y lo es. Que no sé si en los próximos días vamos a seguir con esta buena tónica.
Bueno, hoy ya sabes que está activado el aviso amarillo por nevadas hasta las 4 de la tarde por parte de la EMED. Quiere decir que a partir de esa hora se pueden producir precipitaciones de nieve, pero no con tanta intensidad. Mañana vamos a recibir la llegada de otro frente. En este caso va a llegar por el oeste del país, desde el Atlántico, y descargará algo, no tanto como este último, en áreas de la sierra. De nuevo se acumularán unos 5 centímetros de nieve y en el resto de la comunidad, sobre todo por la mañana, algo de lluvia, pero mucho menos que la que hemos tenido hoy.
Bueno, pues bienvenidos esos frentes. Si son borrascosos, no se pierdan luego todas las imágenes y toda la información de nuestros compañeros del tiempo en Telemadrid. Son las 2:10. Nosotros empezamos aquí el informativo, las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la comunidad y de sus ciudades y de sus pueblos. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Lo primero, un día más, es hacer parada en Ucrania, donde la guerra sigue a la espera de que fructifiquen los contactos diplomáticos. Turquía anuncia un encuentro entre los ministros de Exteriores ruso y ucraniano este jueves en Antalya. Moscú abre la vía de la diplomacia mientras intensifica, a la vez, la ofensiva contra ciudades como Mariupol, Yarkov y Kiev. El gobierno ucraniano ha rechazado los corredores humanitarios que ofrece el Kremlin al asegurar que las rutas derivan en territorios rusos o incluso sospechan de que puedan estar minadas. La ONU urge a establecer una pausa en los combates para permitir el paso seguro de civiles. Enrique López.
Sí, porque precisamente los civiles están siendo el principal objetivo de los ataques rusos. En este duodécimo día desde el comienzo de la invasión, Moscú está bombardeando con fuerza puertos estratégicos en el sur de Ucrania y se prepara también para un largo asedio a Kiev. El presidente Zelensky pide a Occidente y un boicot al petróleo ruso y una declaración de una zona de exclusión aérea que impediría los ataques desde el aire sobre su país.
Estamos esperando una decisión para cerrar los cielos, bien con vuestra fuerza, o con aviones de combate y sistemas de defensa aérea que nos proporcionéis y nos den la fuerza necesaria.
Estados Unidos ha dado luz verde a que Polonia envíe cazabombarderos a Ucrania, pero la OTAN y los aliados rechazan de momento la declaración de esa zona de exclusión aérea. Putin lo consideraría una declaración de guerra y amenaza. Los países que la implementen serían partes del conflicto. Miguel Ángel Benedicto es catedrático de Relaciones Internacionales.
Cada vez se siente más acorralado, se da cuenta de que esta operación no es a corto plazo, sino que va más allá de los plazos que él tenía marcados y eso le debilita e incluso, de algún modo, bueno, le pone también en las mesas de negociación porque, de algún modo, las dos partes ven que pueden perder más, ¿no?, con el conflicto, quizá, que llegando a algún tipo de acuerdo.
Rusia no se ha presentado hoy al juicio en la Corte Internacional de Justicia tras la demanda de Kiev. También ha fracasado por segundo día el alto al fuego pactado para evacuar civiles. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.
Hay 1,5 millones de refugiados en una semana. Si los bombardeos continúan así, de forma indiscriminada, podemos esperar hasta 5 millones de refugiados.
En la frontera entre Ucrania y Rumanía está Andrés Conde, director general de Save the Children, alerta de que como cada vez llegan más menores solos.
Pensemos que hasta la frontera llegan en compañía de sus padres, sus hermanos, sus familiares varones, pero es que esos no pueden pasar. Los padres dejan a sus hijos en la frontera y ya son los niños los que cruzan solos. Entonces, pensemos, ¿no? Un niño, un adolescente que llega completamente solo a un país donde no hablan su idioma, donde no sabe muy bien qué les espera, ¿no? En ese momento es cuando están más desprotegidos y cuando pueden ser más víctimas de violencia y explotación.
Niños y mujeres que huyen del horror, como narra el alcalde de la ciudad portuaria de Mykolaiv. Edificios civiles bombardean nuestras casas, dice Olga, es traductora, y también pide ayuda desde Kiev.
No podemos recibir ayuda humanitaria porque se nos niegan los corredores verdes. Ahora necesitamos primero armas y protección desde el cielo para salvar la vida, y luego medicinas, pañales y comida, porque si no nos salváis, no habrá niño para este pañal, no habrá mujer para esta comida.
Y en medio del ruido de las bombas, un sonido. Es el de un violín, lo toca una niña desde un búnker. Se trata de la canción popular ucraniana Noche de Luz de Luna.
Muchas de esas familias, muchos de esos niños están huyendo, desperdigándose por Europa. Para centralizar el almacenamiento y la canalización de todas las donaciones madrileñas para Ucrania, el gobierno de la comunidad ha preparado el almacén del Hospital Isabel Zendal. Se convierte uno de los hangares del hospital en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados que va a servir para centralizar ayudas, empaquetarlas, enviarlas, pero no, ojo, como punto de recogida directo de donaciones, Begoña Larcón.
Eso lo ha querido dejar muy claro la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este gran almacén del Zendal está recogiendo material a través de organismos, entidades y ONGs, voluntarios del ERIBE, que es el equipo de rescate logística inmediata de Protección Civil, y de la embajada ucraniana, ordenan y clasifican la mercancía para su posterior envío a Polonia y a Rumanía, fundamentalmente.
Es que este no es un punto de donación para particulares, sino de organizaciones e instituciones que quieran canalizar las ayudas que van destinadas a distintas administraciones públicas. La Embajada de Ucrania nos va a ayudar a clasificar, embalar y enviar con palets los envíos desde aquí a las zonas fronterizas de su país.
Hasta el momento se han recibido más de 123.000 kilos de suministros procedentes de 31 puntos de recogida por toda la región. Hoy mismo saldrán para Ucrania 100 de los primeros 550 palés con alimentos, con ropa, productos de higiene personal y también medicamentos. Y además Madrid está lista para recibir a los primeros refugiados que lleguen. El ministro Escrivá ha llamado a la presidenta esta mañana para informarla, aunque todavía se desconoce el número exacto de personas y familias que acogeremos. Pero Madrid responderá, dice Isabel Díaz Ayuso.
Ucrania nos necesita y ahí estará Madrid. En este nuevo momento histórico, Madrid va a estar a la altura. En definitiva, vamos a poner todos los medios de la Comunidad de Madrid para que quienes huyen de la guerra encuentren aquí las oportunidades que necesitan para sacar sus vidas adelante.
La Comunidad de Madrid pone a disposición del Gobierno 1.537 camas hospitalarias y 1.200 plazas sociales. Ofrecerá a los refugiados vacunas COVID, tarjeta sanitaria y abono transporte, educación gratuita, servicio de interpretación y cursos de formación para el empleo. Se ha activado el Sistema Regional de Protección Civil y Emergencias para hacer frente a esta crisis humanitaria.
Por su parte, en el Ayuntamiento, en Cibeles, el alcalde de Madrid ha anunciado esta mañana por sorpresa que Cibeles ya está en trámites para que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tenga un espacio en la ciudad. Sería uno de los que está más próximos a la embajada de Kiev en la capital. Almeida lo plantea como un homenaje al pueblo ucraniano, pero la oposición no ha terminado de verlo claro, Mar García.
Lo que se anuncia realmente es un reconocimiento, un nombre para un espacio urbano. Lo que ha creado cierta confusión no es tanto el nombre, sino el sitio, el lugar elegido. Está a 350 metros de la embajada, explica el gobierno, y está sin nombre. Es un gesto, defiende el alcalde Almeida, se encuentra cerca de la embajada de Ucrania en Madrid, en Canillejas. No está nominado, los trámites han empezado, es lo que adelanta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que aparte de la ayuda material que le podamos prestar y que vamos a seguir prestando desde el Gobierno de España, pero también desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos, son necesarios también los homenajes para que de forma permanente esté presente en nuestras calles el pueblo ucraniano y el nombre del presidente Zelensky como faro de la libertad en estos tiempos convulsos, difíciles, dramáticos que estamos viviendo en el orden global.
Es un espacio, dice el gobierno, que no es el mismo que el que tiene ya cerca una escritora ucraniana, aunque la portavoz socialista Mar Espinar avisa así al alcalde Almeida.
Una rotonda, además, que tiene el orgullo de llevar el nombre de una de las mejores escritoras ucranianas. Nos parece una muy buena idea, pero creo que sería conveniente que se buscara otra ubicación en la ciudad de Madrid para poner el nombre de Zelensky.
Plazuelas rotondas y una nave en Vicálvaro que sirve ya de almacén para la solidaridad de los madrileños, aunque ahora las organizaciones ucranianas recuerdan que lo que más se necesita es dinero para poder evitar problemas logísticos en los envíos. Durante el fin de semana en las caracolas se ha dado alojamiento a 45 ucranianos que no tenían otra alternativa tras la apertura por parte del gobierno de Sánchez de un centro de emergencia en un hotel con 500 plazas en Madrid. Se han derivado todas esas personas a ese nuevo recurso. Las 80 plazas destinadas a solicitantes de asilo siguen pues a disposición de los refugiados ucranianos que lo necesiten.
Madrid capital, que envía ayuda, también planea renombrar alguno de sus espacios públicos y tiene ese centro de acogida de refugiados. Vamos a ver qué hacen el resto de localidades madrileñas para ayudar a Ucrania. Por toda la región se multiplican iniciativas de apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano, acopio de alimentos, medicamentos, puntos de acogida para refugiados. Vamos a hacer un repaso con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El norte de Madrid sigue sus campañas de apoyo a Ucrania, por ejemplo en Algete, donde están contactando con sus residentes naturales de Ucrania para conocer de primera mano cuáles son los métodos más eficaces para ayudar. Juan Jesús Valle, su alcalde.
Contactar con una serie de personas de nacionalidad ucraniana que viven en Algete para intentar coordinar una actuación más o menos factible en Algete.
En Paracuellos sigue abierto el plazo para inscribirse en una carrera que se correrá el día 12 para recaudar fondos, según cuenta el primer edil Alberto Campos.
Los fondos conseguidos se destinarán a programas de UNICEF para paliar la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania.
También en Paracuellos han organizado un convoy con ayuda humanitaria que saldrá este miércoles y que a su vuelta traerá a España a 34 madres, abuelas y niños ucranianos que viajarán mayoritariamente a Salamanca para poder huir del conflicto.
Los ciudadanos del este de Madrid siguen mostrando una gran solidaridad con el pueblo ucraniano. Así, Coslada es la ciudad que más ha aportado de toda la comunidad en las donaciones al Hospital Zendal, desbordando las previsiones del ayuntamiento tras poderse ver largas colas de vecinos para aportar material y alimentos durante todo el fin de semana. Agustín González, concejal de Participación.
La ciudadanía de Coslada demostró una vez más que somos unos grandes vecinos, que nos apoyamos cuando nos necesitamos y la verdad es que es que no hay palabras para reflejar tanto orgullo.
Además, se siguen viendo concentraciones en apoyo al pueblo ucraniano y en contra de la guerra, como la celebrada en Mejorada del Campo este fin de semana.
El suroeste se vuelca con el pueblo ucraniano. Con los que llegan, en Boadilla del Monte el ayuntamiento ha creado un registro para las familias que quieren acoger a refugiados y con los que están en el país sufriendo las consecuencias de la guerra. Ana Millán es la alcaldesa de Arroyomolinos.
Que traigan alimentos enlatados, ropa térmica y sobre todo medicamentos.
Último día hoy para donar en Las Rozas. José de la UZ es el alcalde.
Tanto los 4 polideportivos municipales como en la casa consistorial. A lo largo también del día de hoy ya en la plaza multiusos, donde estamos centralizando toda la logística, todos los volúmenes. Voluntarios van a estar clasificando y organizando el material para ser enviado.
20 toneladas de ayuda ha enviado el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a través de diferentes asociaciones este fin de semana.
En el sur de Madrid continúan las muestras de solidaridad. Desde hoy hasta el viernes 11 de marzo, el Colegio Miguel de Cervantes de Leganés, situado en la calle de Aragón 19, recoge el material que más tarde será donado a través de una familia ucraniana que reside en el barrio de la Poza del Agua y que gestionará el envío trasladándolo directamente a la Embajada de Ucrania. Además, desde el Ayuntamiento se ha conformado un grupo de trabajo permanente para coordinar de forma urgente las necesidades de las personas que llegarán a la ciudad huyendo de esta guerra. Escuchamos al alcalde Santiago Llorente.
En ese sentido, vamos a facilitar el empadronamiento a todas las personas que lleguen a nuestro municipio.
Por su parte, desde la Red Solidaria de Fuenlabrada piden a los vecinos que donen medicamentos y material de primeros auxilios que recogerán en las diferentes asociaciones pertenecientes a esta red.
La recogida de ayuda para el pueblo ucraniano en Aranjuez se prolongará hasta el próximo domingo 13 de marzo en 3 puntos. La Plaza de la Constitución, la Fundación Juanjo Torrejón y la esquina de las calles Foso y Moreras. Se pide a los ribereños que aporten material sanitario como vendajes, jeringas, antibióticos, gasas y analgésicos. En Ciempozuelos, por su parte, se ha habilitado un punto de donaciones en la calle Picos de Europa, junto al Banco de Alimentos Municipal. Allí recogen material sanitario y otros artículos como comida para niños, toallitas o drones. Las necesidades se pueden consultar en la web del Ayuntamiento. Por último, mañana sale hacia la frontera de Ucrania con Polonia el primer camión de ayuda humanitaria con las donaciones de los vecinos de San Martín de la Vega, principalmente productos destinados a los bebés.
Medicamentos, ropa de abrigo y alimentos están entre los enseres que se están haciendo llegar al país desde la sierra. La asociación Guadarrama Sí envía este jueves su primer camión. José Ramón Culebras es su portavoz.
Hemos recogido 15.000 kilos. Mandaremos ayuda humanitaria desde Guadarrama todos los jueves. Incluso en el envío del día 17 de marzo, uno de nuestros miembros de la asociación irá en persona a la frontera de Ucrania con Polonia.
También en Guadarrama el consistorio ha aprobado una donación de 2.000 euros a Cruz Roja para colaborar con los afectados por el conflicto. En Galapagar, el ayuntamiento ha habilitado la biblioteca como punto de recogida de alimentos y en Collado Villalba, tanto el PP como el PSOE están realizando iniciativas de apoyo a Ucrania.
Los que más sufren la guerra, que duda cabe, son los ucranianos, pero los estragos del conflicto se están dejando notar en todo el mundo. La economía acusa el bache, los precios de la energía, de varios alimentos y de materias primas no paran de pulverizar récords, Enrique.
La luz, por ejemplo, que alcanzará mañana los 544 euros el megavatio hora, es casi un 900% más que hace un año. Pero eso es de media. Si nos fijamos entre las 7 y las 8 de la tarde, el megavatio alcanzará los 700 euros. El gobierno pide desvincular el cálculo del precio mayorista de la electricidad del coste del gas. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Estamos trabajando para ver cómo podemos topar ese precio de la energía y, por tanto, ya parar inmediatamente ese factor que es el más importante desde el punto de vista de la inflación. Pero luego también estamos tomando medidas para reducir la dependencia energética de Rusia, para diversificar las fuentes de suministro, para tratar de acelerar también el despliegue de las renovables. Y aquí España está en una posición de ventaja, pero tenemos que seguir avanzando en esa dirección, claro, para que cuanto antes ya no nos afecte la estrategia de Putin.
Récord de la luz, también de los carburantes. El litro de gasolina de 98 octanos supera los 2 euros en algunas gasolineras. El barril de Brent se ha disparado hasta los 130 dólares y los expertos no descartan que llegue a 180. La crisis energética y la guerra en Ucrania hunden las bolsas europeas. El IBEX ha perdido esta mañana los 7.500 puntos con caídas que han llegado a rozar el 5%. Y otro indicador, la prima de riesgo española vuelve a superar los 100 puntos.
Hoy el presidente Sánchez ha llamado a la mesa de negociación a los agentes sociales. La excusa era seguir hablando del plan de recuperación, pero el trasfondo del conclave es cómo afrontar los efectos económicos del conflicto ucraniano, cómo modular los salarios y alcanzar un pacto de rentas que disminuya la posibilidad de que se siga disparando la inflación. Eva Prat.
En esa reunión a la que ha asistido el presidente del Gobierno, junto con todos los ministros económicos, se ha abordado, como dice, sobre todo el pacto de rentas que propuso Pedro Sánchez a los agentes sociales para que en plena escalada de precios y sin que se vislumbre a corto plazo el fin de la misma, no quede mermado el poder adquisitivo de las familias y se ponga incluso en peligro la recuperación económica. Ese pacto supone buscar un equilibrio entre los costes salariales, es decir, la subida de sueldos y la moderación en los márgenes y beneficios de las empresas. Pero desde los sindicatos se pide que ese pacto incluya más cosas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Pero un pacto de rentas es más que un acuerdo salarial. Y un pacto de rentas en España, si se consolida, tiene que abordar medidas que afecten a los precios energéticos, a mantener las condiciones de renta de otras partes de la población.
Y desde UGT, Pepe Álvarez insiste en la importancia de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Las cláusulas de revisión salarial son elementos fundamentales para poder llegar a acuerdos más o menos flexibles en relación con los aumentos de salario cada año. La guerra no puede tocar la línea que nos habíamos marcado, la hoja de ruta que nos habíamos marcado en relación con los salarios y la negociación colectiva.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pedía un equilibrio entre todas las partes y recordaba en Televisión Española que el escenario económico ha cambiado con la guerra.
Tenemos que ver con los representantes de los trabajadores, pero también con los representantes de los empresarios, cómo asegurarnos de que la evolución de los precios, de los sueldos, pero también de las rentas empresariales, también de los dividendos, es adecuada y no se desencadena este impacto negativo que ya hemos vivido en la historia de España y que es mucho más perjudicial desde el punto de vista del bienestar de la sociedad a medio plazo.
Todas las partes se han comprometido a seguir hablando sobre cómo abordar la nueva situación económica generada tras la guerra.
La situación en Ucrania ha tensado de nuevo las costuras del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Hoy los morados matizan las palabras de su secretaria general este fin de semana. Ione Belarra sitúa a los socialistas en el bando de partidos amigos de la guerra. Este lunes la portavoz de la formación suaviza esas declaraciones y dice que ambos partidos seguirán colaborando juntos a pesar de las diferencias. Noelia Ontoria.
Sí, la verdad es que Podemos ha rebajado el tono. La portavoz Isa Serra asegura que Ione Belarra no estaba pensando en el PSOE cuando habló de los partidos de la guerra y subraya que son unos socios de gobierno fiables.
La primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra y la respuesta es no. Sánchez sabe que puede contar con Podemos. Aunque ahora mismo estemos teniendo una diferencia en torno a cuál es la forma más eficaz de conseguir la paz.
La parte socialista del Ejecutivo intenta también rebajar la trascendencia de la oposición de Podemos al envío de armas a Ucrania, aunque no se ahorran la contestación contundente a los morados. Preguntada por la coherencia de su continuidad en el gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, cree que deben ser Ione Belarra e Irene Montero las que valoren si quieren seguir en el gobierno. Han sido en declaraciones a La Sexta.
Bueno, eso tendrán que valorarlo. A mí me sorprende. ¿Puede haber algún grupo político que con una visión tan absolutamente pequeña de lo que es el contexto internacional tan insolidaria respecto a los ciudadanos de Ucrania que están sufriendo, esté más bien pues, en posiciones internas con unos planteamientos absolutamente alejados de la realidad?
El PSOE es el partido solidario con los agredidos, añadía el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. Desde el PSOE, desde la calle Ferraz, aseguran que son meras discrepancias y niegan la tensión en un gobierno que, subrayan, está fuerte.
Y hoy en el Buenos Días de Onda Madrid ha estado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, que ha hablado de la acogida de refugiados ucranianos y también ha criticado la inseguridad que a su juicio se vive en la capital por el auge de las bandas juveniles. Fátima Sotorrío.
La acogida de refugiados ucranianos en Madrid no debe ser una cuestión del ayuntamiento o la comunidad, cree Javier Ortega Smith, que debe estar coordinada por el gobierno y tomarse decisiones conjuntas desde los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa.
La solución debería coordinarse a nivel nacional con una Dirección General de Política de Emergencia que dijese quién debe atender, cómo debe atenderse, en qué puntos. Dicho lo cual, nosotros como grupo municipal hemos dado todo nuestro apoyo a esa acogida de refugiados ucranianos. Estos sí son refugiados, estos vienen huyendo de una masacre, de una guerra. Estos son niños, son mujeres, son ancianos, no los que he podido ver el viernes y el sábado en la ciudad de Melilla.
El portavoz de Vox en el ayuntamiento reconoce además que Madrid tiene un problema de inseguridad por las bandas juveniles y que eso debería también tratarse de manera organizada entre delegación de gobierno y policía local.
Una coordinación tanto en las labores preventivas de investigación como en las labores de detención, de control de estas bandas de delincuentes que campan a sus anchas y que desgraciadamente están convirtiendo algunos barrios y algunos parques de nuestra ciudad como lugares intransitables.
Especialmente mano dura y disposición judicial para aquellos chavales que ejerzan violencia extrema con armas blancas.
Nuevo fin de semana con sucesos sangrientos relacionados con la guerra de bandas. La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un chico de 17 años en el distrito de Usera. Le atacaron media docena de personas y le pincharon muy cerca del corazón, algo que estuvo a punto de costarle la vida. Sigue grave. Aún no hay detenidos, pero los implicados parecen estar relacionados con los trinitarios. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. El menor de 17 años continúa grave en el hospital 12 de octubre. Tuvo que ser operado de urgencia después de recibir una paliza y dos puñaladas. Todo ocurría en la confluencia de la calle Antonio Salvador con Olvido, cuando la víctima y otro joven de 15 años se disponían a entrar en una tienda de alimentación. Según el amigo del herido, todo ocurría rápido, sin mediar palabra. Asegura que fueron atacados por 7 jóvenes que les acusaron de ser trinitarios. En este barrio de Usera nos dicen los vecinos que están preocupados por estos últimos acontecimientos.
Prácticamente todas las semanas hay un suceso de estos. Si no es esto, es que te rompen las lunas de los coches. Si no, es que hay peleas, agresiones. Manchan de sangre por las aceras y goteos, fin de semana sí, fin de semana también. Hay un nivel de degeneración en el barrio que no es normal.
Este fin de semana seguía activo ese dispositivo policial contra las bandas juveniles y en Usera precisamente había un amplio dispositivo policial. Mercedes González es la delegada del gobierno.
Parece ser que era un encuentro de bandas que se produce, es un encuentro casual como la mayor parte de ellas y se produce un apuñalamiento.
La Brigada de Policía Científica y la especializada en bandas sigue trabajando para detener a los agresores.
En la antesala del Día de la Mujer, la delegada del Gobierno ha visitado la oficina del teléfono 016 desde donde se ayuda a las víctimas de violencia de género. Mercedes González ha lamentado que las cifras de delitos no dejan lugar para muchas celebraciones, Raquel Ruiz.
Sí, este año las celebraciones se ven empañadas por las cifras. Todos los delitos que tienen que ver contra la mujer han aumentado, según cifras que aporta la delegada de Gobierno, Mercedes González.
La violencia de género ha aumentado un 20% y los abusos sexuales han aumentado un 23%. También es verdad que las mujeres denuncian más, que es lo que tenemos que hacer para que la policía actúe.
Anima a la delegada a denunciar y destaca sobre todo la importancia de confiar en las fuerzas de seguridad.
Hay una efectividad policial en el caso de la violencia de género del 99%, es decir, que se detienen y se pone a disposición judicial a todos los autores, que es lo que se debe hacer. Yo animo a las mujeres que se ven víctimas de cualquier tipo de violencia a que denuncien, a que acuden al 016, a que acudan a la policía, a la Guardia Civil y a que salgan de ese horror.
En este teléfono, en el 016, las víctimas podrán encontrar la ayuda que necesitan. Se reciben aquí cada día 240 llamadas, 48 de ellas se realizan desde la Comunidad de Madrid.
Mañana es 8M y desde la esfera municipal hay dos visiones, dos formas de verlo. La primera, la de la vicealcaldesa, que anima a las mujeres a sentirse poderosas.
Me he levantado a las 6:30 de la mañana, no me apetecía nada, me he puesto mis zapatillas de correr, estaba lloviendo y me he ido a correr. Cuando vas a correr, cuando haces cosas que al principio no te apetecen, te sientes súper poderosa. Y hay que luchar por todo en la vida, también por salir a correr un lunes a las 6:30 de la mañana. Eso en lo que os va a convertir es en mujeres poderosas.
Y luego la crítica del alcalde, que cree que el 8M se está utilizando por motivos ajenos al feminismo.
Que nos debería unir mucho más que lo que nos quiere separar, sobre todo todos aquellos sectores que quieren patrimonializar el feminismo. Pero fíjese hasta qué punto se utilizan para motivos ajenos al feminismo, entendido como la lucha por la igualdad del hombre y la mujer, que mañana va a haber dos manifestaciones feministas distintas en las que reivindicarán cada uno como el feminismo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y se lo decíamos en portada, la estábamos esperando y por fin se está dejando ver. La lluvia ha empapado hoy buena parte de la comunidad. En la sierra las precipitaciones han sido en forma de nieve. Hay alertas activas hasta las 4 de la tarde. Atascos y algún accidente provocado por calzadas mojadas. Hoy Madrid vuelve a vivir un día de lluvia después de la escasez de agua que hemos sufrido estos dos últimos meses. Paloma Nolasco.
Será la semana más lluviosa en lo que llevamos de año en España y en Madrid. En las carreteras de acceso y en la ciudad, los conductores han notado sus efectos.
Pues muy mal con la lluvia, como siempre. La gente en Madrid no sabe conducir con lluvia, no está acostumbrada. Se tarda habitualmente una hora más para llegar al trabajo.
De atasco en atasco. Voy a un sitio, es como un atasco, termino lo que tengo que hacer, voy a otro sitio, otro atasco y así toda la mañana.
En cuanto caen cuatro gotas, pues como hora y media.
Cuando llueve, con mucha paciencia.
Para esta tarde y mañana se prevé que la lluvia sea intermitente. Después, dos o tres días de tregua y a continuación, cuatro días de agua intensa. Muchos saludan a Celia, la borrasca que se aproxima.
Es una alegría este agua y nos ayuda mucho a todos.
Ya hacía falta un poco de lluvia, viene fenomenal.
Hombre, estamos con los pantanos secos.
Necesitamos que llueva porque por la contaminación los embalses están prácticamente vacíos, o sea, creo que es muy importante
que llueva cuatro días o cinco seguidos.
El aviso amarillo por nieve en la sierra se extiende hasta las 4 de la tarde, hasta 5 centímetros por encima de los 1000 metros, con la recomendación de llevar cadenas en los puertos de Navacerrada y Cotos. Allí muchos se han enfundado los esquís.
Casi todos los madrileños tendrán algo de mono. Yo no es que tuviera mucho mono, pero sí, yo creo que la gente debe tener ganas.
Sí, claro, aprovechar al máximo.
Sí, la verdad es que estábamos aprovechando el día ya que estábamos libres y pues ha venido muy bien porque está todo muy bonito. Lo único, bueno, ya está haciendo algo de frío.
Además, en Madrid, hasta las 9, el Retiro y 8 parques, como los Jardines de Sabatini y el Juan Carlos I, mantienen zonas balizadas para evitar incidentes.
Hoy en la Asamblea, Comisión para Vigilar los Contratos Públicos de la Comunidad de Madrid, con la lupa puesta en el gasto en la sala de prensa del Hospital Isabel Zendal. 370.000 euros que mosquean a la oposición, que además sigue insistiendo en la necesidad de abrir una comisión que investigue los contratos de emergencia cerrados en plena pandemia. Hoy lo va a intentar por tercera vez Pepe Frutos.
Análisis en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de una de las que la oposición ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción, el contrato de la sala de prensa del Hospital Zendal. Una de las dudas esgrimidas es su coste, 370.000 euros. Carolina Alonso, Unidas Podemos, y la respuesta de Fernando Prados, director general de hospitales.
Casi 400.000 euros de presupuesto en un hospital que carece de personal propio,
en un hospital que además carece de medios suficientes.
No la inhabilita, ni mucho menos, para poder hacer otras cosas en esa sala de prensa, y por eso se la dotó de todo el material necesario.
Prados también ha señalado que el gobierno ha expuesto en su portal de transparencia lo relativo a ese contrato, pero los grupos se quejan de que faltan datos. Javier Padilla, Más Madrid, Enrique Rico, PSOE, Ana Cuartero, Vox.
Tras dejarnos las córneas en este papel, vimos conceptos que, a falta de ver el modelo, porque no venía el modelo, estaban tremendamente sobrepreciados.
¿Dónde está el desglose y la información detallada de lo comprado? ¿Dónde está el contrato?
El documento que ustedes han subido no sirve absolutamente para nada. Es como si usted sube una guía telefónica.
La mesa de la Asamblea decide esta tarde por tercera vez sobre tramitar una comisión de investigación de los contratos de emergencia. PP y Vox esgrimen que para ello ya está esta comisión.
Cierre para las cocheras de la EMT en la ELIPA para volver a abrir en 2 años. Convertidas en el primer centro de operaciones de la EMT 100% eléctrico en la ciudad. 115 millones, autobuses nada contaminantes y menos ruidosos para los vecinos. Mar García.
Lo hemos comprobado, las cocheras de la ELIPA junto a la tapia del cementerio de la Almudena se han quedado sin autobuses. Las 37 líneas que encerraban sus vehículos allí se han trasladado con todo el personal al centro de Fuencarrala. La instalación le esperan 2 años de obras que ya han empezado. Cuando vuelvan los autobuses será un centro 100% eléctrico. Lo explica así en un hangar totalmente desangelado Carlos Sierra, el director de transportes de la EMT.
Los últimos gasóleos que tiene EMT han estado en esta cochera o están en esta cochera. Cuando nos encontremos será un concepto totalmente distinto. Será la primera cochera 100% eléctrica de EMT, con los autobuses, el concepto de autobús que ya habéis visto, cero emisiones.
Y los vecinos tendrán menos ruido.
Van a notar menos que están los autobuses. De salida el centro está cerrado, por el lado que da a los vecinos está cerrado. Con lo cual acústicamente lo que tendrán es un muro verde en vez de una cochera con coche de gasolina.
Para el alcalde Martínez Almeida, un paso más para un 2027 con autobuses que no contaminen.
Que este centro de operaciones de la ELIPA se convierta en el principal centro de distribución de esos autobuses mediante la electrificación, con una inversión de 115 millones de euros y además con la capacidad, una vez finalizado el proceso, de generar toda la energía suficiente para poder gestionar este centro.
La ELIPA, que echa el cierre para reabrir con una flota EMT eléctrica.
La Comisión de Investigación del supuesto espionaje encargado desde la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid contra la presidenta Díaz Ayuso se ha constituido esta mañana en el Ayuntamiento de la capital. Finalmente la va a presidir el socio del PP en el Gobierno Municipal, el concejal de Ciudadanos, Santiago Saura, que ha contado con el apoyo del Partido Socialista y Más Madrid, que obtienen las 2 vicepresidencias, Ángel García.
El portavoz de Ciudadanos, Mariano Fuentes, asegura que el hecho de que su formación presida esta comisión, aunque esté en el gobierno, es la garantía para un trabajo serio y responsable.
Es importante que Ciudadanos sentara la presidencia de esta comisión porque fundamentalmente lo que se va a investigar es si el Partido Popular utilizó los recursos públicos municipales en beneficio propio o para investigar en sus propias filas.
Lo importante era sacar adelante la comisión, dicen en Más Madrid y PSOE, para justificar su voto a Ciudadanos, al que la socialista Mar Espinar da un voto de confianza.
Que Ciudadanos lo tenga fácil a la hora de decidir en qué lado va a estar, si en el lado de la transparencia, de la verdad y de la toma de decisiones, o en el lado de blanquear Almeida.
Mientras, Pedro Fernández de Vox y Marta Higueras de Recupera Madrid expresan su rechazo por diferentes motivos.
El consenso progre está en plena forma. Se han repartido una vez más los sillones de la comisión, dejando fuera a Vox y planteando claramente una vez más el cordón sanitario del que tanto hablan.
Que lo que sentimos es bastante perplejidad. Le han entregado esa presidencia de la Comisión a Ciudadanos, que forma parte del Gobierno, a cambio de la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda. Un paripé.
Ahora los grupos tienen hasta el viernes para pedir documentación y dar su primera lista de comparecientes, que se podrá ampliar posteriormente. Rita Maestre, de Más Madrid, ya apunta por dónde irán sus peticiones frente a José Fernández del PP, que advierte que no consentirán juicios sumarísimos.
Esperamos la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también de su hermano, también de su amigo, pero también la presencia de todos esos cargos públicos o altos cargos del Ayuntamiento de Madrid que han aparecido en las informaciones periodísticas.
El Grupo Municipal del Partido Popular quiere transparencia, la máxima transparencia. Pero donde no nos van a encontrar es en juicios sumarísimos ni en circo.
La comisión podría arrancar el próximo lunes 28 de marzo con su primera comparecencia en formato pregunta-respuesta.
Ese presunto espionaje desembocó en la crisis del PP, que sigue enfrascado en la organización del Congreso, que culminará con un nuevo liderazgo para el partido. Alberto Núñez Feijóo es el llamado a ocupar la plaza que dejara Pablo Casado y se sigue prodigando en entrevistas en las que ofrece las líneas maestras con las que quiere gobernar la formación. El actual presidente de la Xunta descarta dirigir el PP y el gobierno gallego al mismo tiempo. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Se pone en marcha el proceso para liderar el PP. Mañana y pasado deberán presentar los avales, 100 como mínimo, para optar a la presidencia. El miércoles a las 8 de la tarde se proclamarán los candidatos. El 21 de marzo se votarán los compromisarios y a los mismos candidatos. El Congreso tendrá lugar el primer fin de semana de abril. El día 1 se votará al nuevo líder y el día 2, la clausura, será el discurso del nuevo presidente. También hablará el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. El día 3 se celebrará un comité ejecutivo nacional en el que se nombrarán a los secretarios y vicesecretarios. No habrá ponencias en este Congreso y se desconoce si participarán Aznar y Rajoy. Sí que habrá un discurso de Pablo Casado y en homenaje a Ucrania se izará la bandera de este país. Esteban González Pons, organizador del Congreso.
La primera decisión que el Comité Organizador del Congreso del Partido Popular va a tomar esta tarde va a ser en nuestro Congreso izar la bandera de Ucrania, porque creemos que es el símbolo más potente a favor de la libertad que en este momento se puede izar en cualquier acto político.
Uno de los candidatos para liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, en Antena 3 ha confiado en que haya varias candidaturas.
Me gustaría que hubiese más candidatos, la respuesta sí, porque creo que eso es una señal de normalidad y de tranquilidad en un partido. Ahora, ante el impacto que hemos sufrido y ante la crisis que hemos tenido en las últimas semanas, pues probablemente haya gente que piense que en este momento es bueno fichar a un político de la casa, a un político que no va a improvisar, a un político que tiene una trazabilidad de más de 20 años gestionando cosas públicas.
Feijóo está convencido de que en Madrid no se ha hecho nada ilegal y ha defendido la inocencia de Isabel Díaz Ayuso, palabras que ha secundado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No se ha acreditado de forma alguna que se hayan producido irregularidades en la Comunidad de Madrid. Se han dado las explicaciones oportunas y, por tanto, yo creo que desde ese punto de vista, como ha dicho Alberto Núñez Feijóo, no hay motivo alguno para dudar de la actuación de la Comunidad de Madrid.
Los populares dan por cerrada la crisis.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La policía local de Algete y la Guardia Civil han desmantelado una plantación ilegal bajo techo de marihuana. 722 plantas, una conexión ilegal a la red eléctrica, que habría pasado desapercibida de no ser por el olfato de uno de los agentes más especiales de la policía de Algete, Patricia Cristóbal.
Sí, en concreto son 722 plantas de marihuana en una fase de crecimiento muy avanzado, es decir, aptas para comenzar la venta de droga, que se han incautado gracias a que la policía recibió la alerta de una empresa de red eléctrica que había detectado un uso ingente de electricidad en el polígono de Algete que no les cuadraba con la actividad habitual de esa zona. Por eso los agentes se desplazaron hasta el lugar, según cuenta el alcalde Juan Jesús Valle.
Una vez detectada esta situación irregular en términos de consumo de red eléctrica, se establece una coordinación entre la policía local de Algete y la Guardia Civil para ya acometer un dispositivo.
¿Y cómo dieron los agentes con la nave en concreto donde estaba esa plantación? Pues fue gracias a Zeus, el perro de la unidad canina de Algete que participó en la operación y que no dudó a la hora de señalar dónde estaba la plantación.
Claramente, el de esa nave procedía un olor bastante evidente, ¿eh?, como suele suceder en este tipo de plantaciones irregulares.
Continúa abierta la investigación para encontrar a los autores de este delito de salud pública, ante lo que el consistorio quiere hacer una llamada a los infractores advirtiendo que van a perseguir estas plantaciones ilegales para reducir la venta y el consumo de estupefacientes.
La policía local de Guadarrama está bajo mínimos, tanto que desde el ayuntamiento reconocen que no es fácil para ellos prestar servicio las 24 horas. En 2019 había 44 agentes y actualmente solo quedan 31. La oposición pide soluciones. Tony Dacuña.
De 44 policías a 31 es la situación que se vive en Guadarrama dentro de la policía local. Los partidos de la oposición denuncian que la plantilla está envejecida y que las condiciones laborales no se revisan desde 1999, algo que deriva, apuntan, en problemas de seguridad. José Ramón Culebras, de Vecinos por Guadarrama, y Sara Villa, de APPG.
Una inmensa mayoría de nuestros policías han pedido o están optando al plan de movilidad de Madrid y de otros municipios.
La oficina de la policía local se cierra a las 3 o las 3 y pico cuando se va el turno de mañana y no se abre
abre hasta la mañana siguiente, no tiene sentido.
El alcalde Diosdado Soto defiende que las competencias en cuanto a seguridad ciudadana son del Ministerio del Interior y saca pecho frente a los bajos datos de criminalidad.
Sí que es cierto que hay una reducción de la policía local y es, digamos, a través de la delegación del gobierno en Madrid y a través de la Guardia Civil quien tiene que proporcionar esa competencia en materia de seguridad.
Hace una semana Guadarrama aprobó además una moción del PSOE para solicitar más agentes en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, que actualmente solo atiende por las mañanas.
Día complicado para los usuarios de la red de autobuses municipales en Alcalá de Henares. Los choferes están en huelga, la negociación con la empresa está abierta, pero de momento hay más jornadas de protestas convocadas para este jueves y este viernes. Jaime Moya.
Viajeros molestos por los retrasos en el centro de la ciudad aseguran que, aunque comprenden las reivindicaciones, no tienen por qué pagar justos por pecadores.
Me parece una responsabilidad porque, así como ellos tienen derecho de protestar, también hay gente que tiene derecho a trabajar. No son conscientes de que los problemas que ellos pueden tener también están repercutiendo hacia los demás ciudadanos.
Los trabajadores se quejan de la suspensión de los acuerdos laborales que mantenían con la empresa Monbus, la concesionaria del servicio. José Antonio Cibeles, secretario de UGT Alcalá.
La empresa lo que pretende es quitarnos todos los acuerdos que se firmaron en 2006. Y el sistema de trabajo que lleva desde que hay autobuses urbanos en Alcalá de Henares. Que tampoco es que se reivindique algo que queramos más o cobrar más, no. Lo que queremos es simplemente lo que ya tenemos, nada más.
Incluso el alcalde Javier Rodríguez ha pedido que se alcance un acuerdo cuanto antes.
Yo pediría a ambas partes que dialoguen hasta el último minuto y que intenten alcanzar un acuerdo por el bien de la ciudad.
La empresa asegura que han aceptado negociar todas las demandas de los trabajadores, pero que aún así estos han decidido mantener una huelga que se podría prolongar hasta el próximo 8 de abril.
En breve, un paseo por el centro de Parla puede deparar un encontronazo con Indiana Jones, un Gremlin o con los Goonies. Los escaparates del comercio local van a volver a los años 80 en forma de película gracias a una nueva campaña de apoyo y dinamización comercial. Todo forma parte de un concurso. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para ello, los escaparates se llenarán de referencias a películas de culto.
La nada está destruyendo cada región. Fantasía entera está en peligro.
Condensador de flujo, fluceando.
Dos atrapados sin aspaviento.
Somos rápidos
y ellos lentos.
Por ahí va.
Little
me encanta la oscuridad, pero odio la naturaleza.
Ciudad de Tanis, posiblemente es donde esté el arca perdida.
Pues si has reconocido todas estas frases o es que eres un gran cinéfilo, probablemente hayas nacido en los 80. Parla quiere recuperar esta época del cine para fomentar las ventas en el pequeño comercio de la localidad. Concejal Gema García.
Todo comercio que quiera participar tiene que decorar o bien su escaparate o bien su interior con motivos de películas de los años 80. Pues de E.T., de Regreso al Futuro, de Indiana Jones, La Princesa Prometida, Karate Kid, y tienen que mantener la decoración entre el 21 de marzo y el 10 de abril. Habrá premios para los comercios ganadores.
El objetivo es hacerlos más atractivos para atraer así a más clientes. Además, esta promoción comercial va a estar acompañada de una exposición de piezas de construcción de películas, también de los 80, para que se diviertan pequeños y mayores.
Otto, esto es cosa tuya.
Work all night and a drink of rum.
Noticias 14 horas.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Llegamos al tiempo de la cultura en este informativo, llegamos al tiempo de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues nuestra primera propuesta relacionada con la cultura de hoy podemos disfrutarla con tan solo utilizar el metro. En la estación de Sainz de Baranda podemos ver un mural de Mafalda González que ha sido inaugurado con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Carlos Díaz Pache, viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Es un trabajo en el que a través de distintos símbolos se representan a las mujeres de todos los continentes, a través de distintas flores. La flor de loto representa a Asia, la banda representa Europa, y hay una representación también de la escultura La Victoria de Samotracia que hace una analogía con la lucha de las mujeres, pero también de las victorias conseguidas.
Logros en la lucha por la igualdad reflejados en esta obra de arte que también nos recuerda que todavía queda camino por recorrer.
Es una estructura, una escultura que está inacabada o que está parcial y que por tanto representa también cómo la lucha de la mujer tiene victorias, pero también de alguna manera está inacabada.
El Museo del Prado abre esta semana y hasta el 12 de junio una exposición que reúne por primera vez desde 1833 todos los fragmentos que se conservan de la pintura mural que Juan Enríquez de Herrera encargó a Aníbal Carracci para la decoración al fresco de la capilla de su familia en la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, un montaje que permitirá al visitante recrear la decoración de la capilla. Andrés Úbeda, comisario de la exposición y director adjunto de conservación del Museo Nacional del Prado.
Se trata de un conjunto mural de 19 piezas originalmente, de las cuales se conservan 16, todas ellas presentes en la exposición, junto con el cuadro del altar al óleo, más una serie de dibujos, libros y otros óleos que permiten tener una visión completa de la exposición, de la capilla y del arte, que realizaba este artista, Aníbal Carracci, a inicios del siglo XVII.
Subimos el telón en el Teatro Fernán Gómez. Podemos ver Otra vida hasta el 27 de marzo. Manolo Calderón.
Oriol Tarrasón escribe y dirige una comedia sobre la vejez y el futuro. La obra está interpretada por Beatriz Carvajal, Juan Castejón, Beatriz Arjona y Juan Egea. Y narra cómo Marta, una mujer de 73 años, ha decidido cambiar radicalmente de vida. Para empezar, ha pensado que ya no se llamará Marta, un nombre que nunca le gustó.
A partir de ahora, me llamo Solange.
¿Ha dicho Solange? Pero es igual, es de Albacete.
Pero si tú te llamas Marta.
La mujer se pone en contacto con sus amigos para proponerles una aventura vital. Son personas mayores, pero aún les queda mucho por vivir. En la sala Guirao del Teatro Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa.
Es hora de abandonar tierra firme y navegar en alta mar. Por favor, dirígete a la siguiente sala y siéntate en las gradas. Allí encontrarás la réplica a escala real de la nao Victoria.
Magallanes y Elcano sin límites es una experiencia inmersiva que podemos vivir en la sala multiusos de Espacio Ibercaja Delicias. El 8 de septiembre de 1522, la nao Victoria llegó a Sevilla, remolcada por el Guadalquivir. Lo hacía después de haber completado la primera vuelta al mundo por mar de la historia. Al mando de esta expedición estaba Fernando de Magallanes. Ahora esta exposición inmersiva nos ofrece vivir esa épica aventura como si fuéramos parte de la tripulación. Jesús García es CEO de MKTG, una de las empresas que han hecho posible esta experiencia.
Bueno, la primera parte es una experiencia que se recibe por el oído y por la vista y por el olfato, no es solamente auditiva, sino todo lo recreado es la ciudad de Sevilla del siglo XVI, contado en boca de unos personajes que formaron parte de la historia y que van a contar cómo era la ciudad, cómo era Sevilla, cómo se vivía en esa época.
Daniel Diges presenta su nuevo espectáculo, Cineman Sinfónico, en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Diges regresa esta tarde a las tablas madrileñas tras triunfar en su último musical, Kinky Boots, y lo hace con un show al más puro estilo de Las Vegas. Estará acompañado de una sinfónica compuesta por más de 20 músicos, además de 20 niños de la escuela Marán Musical, y Diges tiene también previsto actuar con su hijo Galileo.
Tenemos 3 minutos de informativo por delante para resumirles esta hora de información. Vamos a hacerlo con la ayuda de Elia Fernández. Rusia y Ucrania retoman las negociaciones.
A las 3 está prevista una nueva reunión entre las delegaciones de ambos países tras el fracaso para evacuar a la población civil a través de corredores humanitarios, como ha contado en Telemadrid Olga, traductora en Ucrania.
Todas las veces ha mentido, no eran más veces, no se ha abierto ningún corredor todavía. Han salido algunos autobuses y algunas personas bajo los disparos. Yo he visto abuelas pasear bajo los disparos, que ya no podían ni andar y les disparaban.
El cerco a la capital ucraniana, Kiev, se estrecha y las tropas rusas redoblan sus ataques en el sur del país. Pedro Sánchez visitará mañana las tropas españolas desplegadas en Letonia.
España ultima la acogida de refugiados ucranianos.
Nuestro país contará con 3 centros de recepción que sumarán más de 6.000 plazas. Uno de ellos estará en Pozuelo de Alarcón. Hoy saldrán hacia Ucrania 100 palés con productos de primera necesidad que han llegado al Hospital Isabel Zendal. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Ucrania nos necesita y ahí estará Madrid. Una sociedad universal solidaria y que siempre, ante la adversidad, muestra su fortaleza y dignidad.
El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado una nave en Vicálvaro y pondrá el nombre del presidente de Ucrania a un espacio de la capital.
La luz pulveriza todos los récords.
El megavatio hora se pagará mañana a casi 545 euros. El Gobierno se ha reunido hoy con empresarios y sindicatos para instarles a firmar un pacto de rentas. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT, rechazan un acuerdo que solo hable de salarios.
Un pacto de rentas no puede ser solo pacto salarial. Hay que identificar de qué más materias estamos hablando.
Todo lo que tiene que ver con el crecimiento de los precios es fundamental, no solo en el ámbito de la energía, que lo es.
Y esta es la valoración de Antonio Garamendi, el presidente de la COE.
Que la ANC, que es ese acuerdo nacional de convenios en el que estamos trabajando, es totalmente independiente, bueno, a esto que se está hablando hoy en día del pacto de rentas, que insisto, que si hay que sentarse, nos sentaremos, pero que en ningún caso todavía está abierto.
Pues aquí acaban las noticias 14 horas de Onda Madrid este lunes. Volveremos mañana, pero esta tarde tienen a Nieves Herrero al micrófono. También a Félix Madero, el enfoque Madrid Directo. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.